Los ahorros de Labor Day llegaron a The Home Depot. ¿En qué estás trabajando? Prepárate para el otoño con nuestra amplia selección de herramientas de motor para exteriores desde $79. Muévete libremente con potencia inalámbrica y deja tu patio despejado. Y dale un toque otoñal con ahorros en crisantemos coloridos que florecerán toda la temporada. Aprovecha los ahorros de Labor Day hasta el 3 de septiembre. Solo en The Home Depot. Consulta tiendas seleccionadas para más detalles.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es lunes 17 de marzo de 2025 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
Radiofórmula.mx.
Nations League a la vista. La selección mexicana de fútbol se concentró ya en Los Ángeles, California, donde entrenó este día de cara al juego del jueves ante Canadá.
Esto.com.mx.
Con sorpresas en el ataque, Julián Quiñones, Raúl Jiménez y Santiago Jiménez pelean de tú a tú por la titularidad en el tricolor el jueves ante la selección de Canadá.
Mediotiempo.com.
¿Quién los detiene? Tras la jornada 12 del Clausura 2025, América venció 3-1 al Atlas y escaló al liderato en solitario de la clasificación con 27 puntos.
FoxSportsLA.com.
Los protegen. El defensor mexicano Antonio Briseño aseguró que el peso mediático de estar en Chivas y América es similar, solo que los azulcremas están mejor respaldados.
ClaroSports.com.
Analizará actuación. La comisión de árbitros acordó analizar la queja de Pumas por el polémico arbitraje ante Monterrey, en donde a los universitarios les anularon goles. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera...
¿Cómo están? Buenas tardes. Qué gusto saludarlos. Bienvenidos. 5:02 p.m. y como ya es costumbre, terminando una jornada, iniciamos con esto.
Lo mejor de la Liga MX, Torneo Clausura 2025.
Enrique Burak, ¿para ti qué fue lo mejor de la jornada?
Raúl, buenas tardes, Raúl Eduardo, los saludo con muchísimo gusto. Yo voy a quedar con lo que pasa con el equipo de Necaxa. Venían con 2 derrotas consecutivas, reciben al equipo de León, a los 26 minutos se quedan con 10 hombres. León, desde luego, que aparecía en ese momento como superlíder, y el equipo de Necaxa se lleva la victoria 2-1, aparece en este instante en el sexto lugar en la tabla. Así que para mí lo mejor de la jornada fue lo que hizo Necaxa.
Raúl Eduardo, buenas tardes, para ti, ¿qué fue lo mejor?
Raúl, Enrique, buenas tardes a la gente que nos acompaña. Primero, destacar que hay 5 equipos que hacen 3 goles en la jornada, y un equipo que fue Pachuca que hace 4 goles, muchos goles, buenos partidos. Me parece que la liga, el nivel futbolístico ha sido bueno y creo que va subiendo, y dentro de este buen nivel me voy a quedar con el América, que va a jugar a Guadalajara, al Jalisco, contra el Atlas, que el Atlas hace un buen partido, no hace un mal partido, pero el fútbol que desplegó el América el sábado fue muy muy bueno, de los mejores partidos del América en el torneo. Partidazo de Eric Sánchez, pero partidazo, el mejor de la cancha, me parece, y al final el América sigue jugando buen fútbol. Ahora no jugó Henry Martín, ni jugó Dávila, entra Rodrigo Aguirre, y Rodrigo Aguirre hace 2 goles, sigue cumpliendo. Fidalgo otra vez lo ponen ahí como de falso 9, y el América sigue caminando muy bien, Raúl.
Bueno, pues yo me voy a quedar también con el América, que es el líder general del torneo en este momento, después de la derrota del equipo de León. Y bueno, lo del América me llama poderosamente la atención, porque cierto, ha jugado un gran partido, pero una de las grandes figuras del América el sábado fue Malagón. Malagón sacó cuando menos 3 balones de gol, o sea, Esto también, siendo para mí el equipo de la jornada, debe tener un poco preocupado al técnico, porque si sacó 3 el arquero o 4, significa que te llegaron.
Lo peor de la Liga MX, Torneo Clausura 2025.
Lo peor, señor Burak.
Lo peor, Raúl, para mí es Tijuana. Este equipo que hizo una modificación de técnico. Parece que tras bambalinas, quien lo dirige es el Loco Abreu. Salieron a defenderse contra Pachuca y les metieron 4. Han recibido 31 goles en el torneo. Son últimos en la tabla. Junto con Santos y con San Luis, son de los equipos que más partidos han perdido en el torneo, con 9. Es un porcentaje altísimo si estamos en la jornada 12. Así que para mí lo peor es lo que está pasando con Tijuana.
Raúl Eduardo, ¿para ti qué es lo peor de la jornada?
Dentro de lo peor, rápido, una mención a la defensa del Atlético de San Luis contra Cruz Azul. Cruz Azul jugó bien, pero lo que fue San Luis el primer tiempo en defensa, de verdad que fue un auténtico desastre. De por todos lados le llegaban a San Luis. Yo no sé cuánto tiempo más vaya a durar el señor Torrenta ahí, pero San Luis anda muy mal. Pero como lo peor de la jornada, me voy a quedar con el Puebla. Hemos hablado mucho que torneo a torneo es un ir y venir de gente, entrenadores, directivos, van y vienen, no se sabe quién manda en el Puebla, y el Puebla sigue siendo un verdadero desastre. Jugó contra un equipo fuerte, cierto, pero Puebla, caray, no metió las manos en el Cuauhtémoc.
Yo me voy a quedar con el Puebla también, porque este equipo de local, caramba, no sé qué le van a tener que hacer, no sé qué va a hacer esta semana, que es una semana que no hay juegos y es fecha FIFA. No sé si el técnico vaya a salir, porque el técnico ha tenido problemas también con los jugadores. No sé, pero el Puebla anda muy mal. Y no puedo dejar de mencionar a los Xolos. Son el último lugar de la tabla general. Un equipo que ha invertido buena lana, un equipo que trajo Osorio, un equipo que parece en este momento no tiene ni pies ni cabeza, al grado de que un técnico dirige en la semana y otro está en la cancha el fin de semana.
Lo blanco y lo negro del arbitraje de la Liga MX, Torneo Clausura 2025.
Lo blanco y lo negro. ¿Ustedes recuerdan algún comunicado de Pumas como el que mandó?
Pues ni de Pumas ni de otros. No. En realidad esto es algo que eran unas inconformidades que se presentaban, vamos, en corto y ya, o sea, no veían la luz. Pero esto sí llama la atención lo que sucedió con el equipo de Pumas, que además fue pues muy pronto después del arbitraje lamentable que se presentó en el partido del día de ayer, pero yo no recuerdo.
No, yo tampoco recuerdo esto. Y ahora, lo que sí recuerdo es que Chivas hace poco lo hizo.
Sí.
Y entonces el señor Herrero los invitó a la Federación Mexicana de Fútbol a dialogar y a ver y a que le explicaran todo esto. Y pues ahora tendrá que invitar a Pumas. Pero lo que yo digo es que ya se sentó un precedente, ¿no? O sea, cualquier arbitraje que no te guste, tú lo reclamas y vámonos. Te tienen que invitar. En fin, ahora, el arbitraje
de Ismael López
fue Ismael López, es un árbitro, ¿se han fijado en él? Muy serio, 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 es de Sinaloa, nunca se ríe. Ayer sin reírse, seriecito, pero pasó a molar a los Pumas.
Hay jugadas que digo, a lo mejor la jugada del gol que le anulan a Funes Mori puede ser debatible. Hay personas que piensan que sí fue falta, hay personas que piensan que no fue falta, pero hay jugadas que no entran en debate de ninguna manera y que es increíble que el señor Ismael López las haya sancionado incorrectamente y que el VAR tampoco le haya ayudado a corregirlas, ¿no?
Cuando menos que lo haya llamado a verlas.
Exacto.
Pero sabes que en el digo, para mí el gol de Funes Mori tendría que haber contado. Salta antes que el Mochis Cárdenas, y cuando salta el Mochis Cárdenas pues se tiene que encontrar con Funes Mori. El penal que le marca en contra es increíble. Pero increíble, que no te llamen del VAR también es increíble.
El penal en contra de Pumas, ¿no?
En contra de Pumas, sí, no, el otro.
¿Y el izquierdazo de Ramos a Benevendo?
No, el minuto 24.
También era roja,
era
clarísima.
Era roja desde ese momento.
Clarísima.
Sí, es que el penalti que le cobran a Pumas en contra era el 1-0.
Sí.
Y luego la de Funes Mori era el 1-1.
Exacto.
¿No? Que además ahí también hay un error de procedimiento de parte del árbitro, ya no pueden checarlo con el VAR. Porque silba el árbitro, o sea, no permite que continúe la jugada y después la vamos a revisar. Entonces ahí es doble error.
Benevendo había declarado un día antes que le daba mucho gusto jugar contra Sergio Ramos porque era su ídolo. Pues al que es su ídolo, boom, le metió un reatazo y luego lo que es increíble, le ayuda para levantarse y Benevendo lo manda muy lejos, ¿no? Tiene, yo no sabía, pero tiene más de 30 expulsiones Ramos.
Sí, no, de cuando estuvo en el Real Madrid, sobre todo, que fue mucho tiempo, me parece que es el jugador más expulsado en la historia de la Champions, por ahí, se le cruzan los cables muy fácil, ¿no? Por ahí un agarrón con Nathan Silva también en el área, que entre los dos y se picaban, y también la patada que tira Llanera con la que lo expulsan, también no puedes entender que tires esa patada en el minuto en el que la tira y ya no va a jugar cuando menos un par de partidos, ¿eh?
Sí, y no puedes entender menos con un jugador como Ramos, ¿no?
Sí, sí. O sea, con el partido ganado aparte, ¿no?
No, la verdad que el arbitraje de ese partido dejó mucho que desear y lo de Sergio Ramos también. Regresamos.
Después de la jornada 12 de la Liga MX Clausura 2025, esta es la parte alta de la tabla. América es líder general con 27 unidades. En segundo lugar se encuentra León con 26 puntos. El tercer sitio es para Tigres con 25 unidades. En el cuarto lugar se encuentra Toluca con 24 puntos. El quinto sitio es para Cruz Azul con 22 puntos. En el sexto y séptimo lugar se encuentran Necaxa y Pachuca con 21 puntos. El octavo sitio es para Monterrey con 19 unidades. Mientras que el noveno lugar lo ocupa Juárez con 18 puntos y en el lugar 10 de la tabla se encuentra Chivas con 16 puntos. Además, después de 12 fechas, el goleo individual está de la siguiente manera. Diver Cambindo de Necaxa manda con 11 tantos. Le siguen John Kennedy de Pachuca y Uros Durdevich de Atlas, ambos con 9 goles. En la cuestión porcentual habrá que mencionar que el equipo de Mazatlán se mantiene en el fondo, sumando 89 unidades en 97 partidos. En la penúltima posición se encuentra Puebla, sumando 94 unidades en 97 partidos, mientras que a 11 puntos de la quema porcentual se encuentra Atlas, sumando 100 puntos en 97 encuentros.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en Bélgica, desde donde llegan buenas noticias por parte de César el Chino Huerta, quien este domingo brilló con el Anderlecht al ingresar de cambio al minuto 74, aportando un gol y una asistencia para comandar el triunfo de su equipo por 3-0 sobre el Círculo de Brujas, con el que su club llegó a 51 puntos en la cuarta posición. Viajamos a la capital de España, en donde el lateral español Dani Carvajal regresó a los entrenamientos con el Real Madrid después de 163 días de inactividad a causa de la ruptura del ligamento cruzado que sufrió en la rodilla derecha el pasado 5 de octubre enfrentando al Villarreal en el inicio de la temporada. Carvajal aún no está listo para ver minutos de juego, pero su recuperación ha sido acelerada y podría estar de regreso para el Mundial de Clubes o incluso la recta final de la campaña. Y cerramos en Miami porque de última hora y por causa de una lesión muscular, el astro argentino Lionel Messi se bajó de la convocatoria de la selección albiceleste por los compromisos de eliminatoria mundialista ante Uruguay y Brasil este 21 y 25 de marzo. Esto fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Bueno, pues algo más de la jornada. Chivas rescata un punto allá en la frontera, en Ciudad Juárez. que no fue un buen partido este. Me extrañó porque Juárez venía jugando mejor. Chivas tiene altas y bajas y su mejor jugador, que es el Piojo Alvarado, no pasa por su mejor momento, pero como resultado no fue tan malo para las Chivas, ¿no? Todavía están ahí agarraditos del play-in.
Y lo festejaron como si hubiera sido la clasificación, ¿eh? Uno entiende la situación en la que está Chivas, pero cómo festejaron el empate contra Juárez. Ojalá esto le sirva de ánimo y le sirva para crecer un poco. Destacadísimo, y lo que comentaba Enrique al principio, lo de Necaxa, ¿no? Que va, bueno, del local le gana a León con un hombre menos. Por desgracia, Cambindo sale con una microfractura en el cráneo que lo va a tener fuera, no se sabe si un mes y medio.
4 semanas.
Le va a costar mucho al Necaxa sin él, pero muy destacado el triunfo de Necaxa, ¿eh?
Sí, como no.
Muy destacado.
En ese partido hay dos jugadas claves, un par de atajadas del arquero, que es buen arquero, sí, muy buen arquero, y una salvada de José Iván Rodríguez, el jefecito, sobre la raya, ante un León que jugó mal el primer tiempo, reaccionó, ya no le alcanzó, pero bien el Necaxa, está teniendo una campaña que yo pienso que todavía puede tener mejores actuaciones este equipo, ¿eh?
Y además una gran victoria llega en buen momento porque tenían dos derrotas seguidas. Ahora mi pregunta es, ¿qué está pasando con León? ¿No? Porque, vamos, vas contra Santos, penúltimo lugar de la tabla. Vas contra Necaxa, que es una de las sorpresas del torneo, pero bueno, tampoco es uno de los grandes abocados para conseguir el título. Y son dos derrotas seguidas de León, ¿no?
Sí, dolorosas.
Muy, muy dolorosas.
Oye, el tema de Cruz Azul hace un buen partido y juega bien el primer tiempo, yendo al frente constantemente. Buen partido Lucas Romero, pero de verdad la defensa de San Luis el sábado en el Estadio Olímpico Universitario, qué partido de la defensa de San Luis, eran avenidas y avenidas. El primer gol es un pase de Dita de, pues qué será, de unos 25 metros filtrado a Sepúlveda, que define bien, pero caray, ese balón no puede pasar por ahí 25 metros, ¿no? No puede, ¿no?
No, pues no. No, sí puede, no debe.
Sí, no, pero al
pero
final
¿qué?
Sí,
un desastre. No, bueno, ¿sabes Luis, cuántos no? goles para mí pudo meter Cruz Azul? Y no exagero, el partido contra San Luis, fácilmente les pudo hacer 6 goles.
Sí.
Fácilmente. Sí. El señor Turrén, que es el técnico del equipo del Atlético de San Luis, había declarado que ya no estaba a gusto, que ya se quería ir. Pues yo creo que va a durar bastante, bastante poco, ¿no?
Sí, pero sí. ¿Qué le pasó? O sea, San Luis fue sexto en el torneo pasado. Y ahora, si es un torneo muy malo, están colocados en la posición número 16 en la tabla y ya tienen 9 derrotas.
Sí. Oye, lo que es de veras da gusto verlos jugar, son estos 3 jugadores que tiene Pachuca, ¿no?
Sí, bueno.
Idrissi, Rondón y Kennedy, qué bárbaro. Qué bárbaro. Idrissi es un jugadorazo. Yo pienso
muy desequilibrante.
Sí, yo
muy
pienso
desequilibrante.
Y aparte, si después de la actuación que tuvo en la Copa Intercontinental y ahora que viene el Mundial de Clubes, si tiene una buena actuación, yo pienso que va a regresar para jugar en Europa. Sin lugar a dudas, tiene mucha calidad. Y Kennedy es goleador. Ayer hizo un gran gol de tacón también, muy bien. Y Pachuca, bueno, también metió 4 y pudo meter más, porque es un equipo que tiene mucha llegada, ¿eh?
Pachuca es de esos equipos que si tú estás viendo la programación y ves que va a jugar Pachuca, te sientes a verlo porque sabes que te la vas a pasar bien, ¿no? Es un equipo vertical, dinámico, que ataca constantemente y con jugadores sumamente peligrosos, sumamente desequilibrantes, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Y bueno, pues este equipo de Tijuana, caramba, yo no sé en qué momento se perdió esto de Tijuana, porque durante mucho tiempo Tijuana competía, fue campeón, y ahí era, con Miguel Herrera fue invicto 2 torneos, y de pam, pam, vino para abajo, y ahora el equipo de Tijuana tiene muchísimos problemas, ¿eh?
Pues sí, mencionábamos lo que está ocurriendo en este torneo, en donde están colocados en el último lugar, y en el torneo pasado fue mejor para el equipo de Tijuana, de hecho, 7º lugar, se acuerdan que estuvieron en el play-in, que jugaron contra el América les gana, pero sí, en este torneo, vamos, el verso de Osorio se murió definitivamente, y pues ahora es un equipo que se ve sin ninguna orientación.
Oye, por si tenían alguna duda, nada más, los últimos 6 lugares de la tabla de cocientes, en el caso que hubiera descenso en el fútbol mexicano, que se hubieran animado a ponerlo, los últimos lugares son Santos Laguna, Querétaro, Juárez, Atlas, Puebla y Mazatlán.
Normal, ¿no?
Normal, o sea que si existiera el descenso, serían los que estarían en peligro de
descender. Son equipos que votaron por el no descenso.
Pues dirían los que lo promovieron, ¿no?
Sí, son
pues
equipos.
Sí, por obvias razones. Uh-huh.
Claro, pero aparte son equipos que ves sus planteles y pareciera no interesarles tener un buen lugar en la liga, ¿no?
Pues sí. Es que son equipos que lucen en el abandono.
Sí, lo de Juárez yo en esta temporada lo quitaría.
Sí, sí, porque aparte sí ha buscado, ¿no? Y buscado invertir y ha intentado, ¿no? Pero igual votó, ¿no?
Sí, no, también votó, sí, se cubrió. Oye, el primer gol de Pachuca lo hace este joven uruguayo, Santiago Jovencheco. Es un uruguayo muy joven. Y cuando mete el gol, lo abraza sus compañeros, suelta llorando. Su mamá está muy enferma en un hospital en Uruguay, y entonces, lógicamente, pues imagínate la carga emocional que tiene este jovencito, que por cierto juega muy bien y que hace un golazo, y cuando lo van a abrazar a sus compañeros, es notorio, se tira al piso primero, todos van a abrazarlo y estar con él en este momento tan complicado y tan difícil que vive. Qué escena, ¿no?
Qué terrible, sí.
Qué bárbaro.
Sí, sí.
Y Cirilo Saucedo, lo estamos viendo en la televisión, es el que sale a los partidos.
Es el del control remoto, ¿no?
Sí, exacto. Es el Víctor Manuel Aguado de hoy.
Exacto.
Y me acordé de Víctor Manuel Aguado, sí, porque dirigía a la América y La Puente le decía que se mueva a la derecha Villa.
Yo me acuerdo.
Y ahora es el loco Abreu, ¿no?
Sí, ahora es el loco Abreu. Pero ¿quién crees que va al frente de la delegación? Viajaron a Los Ángeles hoy y al frente de la delegación, Víctor Manuel Aguado.
No, pues ya caímos en las jerarquías,
¿no? Sí, oye, no sé si llevaba audífono para que le dijeran saluda, buenas tardes, y dice good afternoon.
Dirígete al lobby.
Esa misma función la hizo Torres Salinas, Luis Manuel Torres Salinas, con el Atlante.
Sí.
Cuando el Atlante ascendió a primera división.
Sí, porque la Volpe no podía dirigir.
La Volpe no podía dirigir y la Volpe estaba en la tribuna también o en el palco. Pero era el que dirigía.
Cuando ascendieron en Puebla, que sí, le ganaron al Pachuca precisamente.
Exacto. Con aquel penalti de Félix Fernández.
Exactamente. Uh-huh. De eso vive Félix todavía. Un abrazo para Félix.
Sí, saludos a Félix.
Un saludote para él. Y sí, ha habido varios casos que se dan, ¿no? No suele ser normal, pero bueno, se siguen dando.
Que debería de poner la federación un candado ahí, ¿no?
O mejores audífonos.
Porque bueno, oye, no te puedes sentar en la banca, pero sí puedes trabajar, ¿no? Y ser el entrenador, pues tampoco tiene tanto sentido.
Sí, ¿no? Es hacernos guajes.
O de plano, no pongas nada. Y a ver, aunque hayas dirigido en otro equipo, ya puedes dirigir aquí, ¿no? Pero finalmente eso es lo que está pasando en este momento con el equipo de Xolos, que tiene problemas. Tiene problemas otra vez para el porcentaje. Fíjate lo que es más curioso. Le metieron lana a Xolos y abandonaron a Querétaro, y Querétaro tiene más puntos.
Sí, sí.
Le lleva 6 puntos el Querétaro al equipo de Tijuana. En fin.
Y con un plantel mucho más limitado Querétaro, ¿eh?
¿A qué equipo les va a convenir ahora la fecha FIFA? Monterrey.
Sí, a Rayados, sí, sí, sin duda.
Chivas.
Sí. Sí, Chivas, sí, también.
América, para que descansen muchos jugadores.
Pero van muchos, ¿no?
Y los que no van a la selección van 3 a la mexicana, al Uruguay van 4.
Sí, y va Diego Valdés.
Diego Valdés, estamos hablando 5-8.
Sí, son muchos, ¿no? Y sí. Borja, ¿no? A la colombiana.
No, bueno, qué cantidad.
Sí, no, qué cosa. Bueno, a lo mejor a Pumas, ¿no? Para que trabaje
un poco también más con el
Efraín Juárez. Que bueno, ayer, independientemente del pésimo arbitraje, pues sí se notó que hay niveles, ¿no?
Sí. Sí. Es como, ¿sabes qué es, Enrique? Es un poco lo del Atlas América, ¿no? El América llega 5 veces, 6 veces y mete 3 goles. El Atlas llega 5 veces, 6 veces y mete un gol. Cierto que Malagón estuvo muy bien, pero la calidad de los futbolistas es diferente.
Claro.
Eso se refleja en los partidos. En fin, vamos a hacer una breve pausa. No se vaya porque ya regresamos.
Para los que se perdieron una noticia, comentario o resultado, no se preocupen. La fórmula es Orbañanos. Está en Spotify.
En el podcast de Radio Fórmula.
La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas aquí en La Fórmula Es Orbañanos,
abriendo la conversación.
En los deportes.
En el golf, el norirlandés Rory McIlroy se alzó campeón del torneo de Players luego de la ronda de playoffs de desempate a 3 hoyos, superando al estadounidense J.J. Spaund al embocar un birdie en el hoyo 16 de par 5 y encontrar el green en el hoyo 17 de par 3 para asegurar el título, mientras Spaund mandó su bola al agua. McIlroy suma su segunda corona del certamen y con 35 años supera los 100 millones de dólares en premios. En la Liga Mexicana de Softball quedó definida la Serie de la Reina luego de la victoria de Sultanes de Monterrey Femenil en el Estadio Domingo Santana por pizarra de 17 carreras a 15 sobre Bravas de León para llevarse la tercera victoria de la serie y asegurar su lugar en la pelea por el título, donde se enfrentarán con Diablos Rojos del México Femenil, quienes eliminaron a las campeonas Charros de Jalisco Femenil tras victoria por pizarra de 7 carreras a 3 en el Estadio Alfredo Harpelú. La Serie de la Reina inicia mañana desde el Palacio Sultán. Escuchamos a la manager de Diablos Femenil, Denise Fuenmayor.
El picheo pues se combinó.
¡Caray!
¡Ahí, cuidado!
¡Caray!
Un baño de agua helada para Denise. Ahí del coach Edwin Mercado.
Ahí está un equipo alegre, un equipo, imagínate, fusión, picheo, buen picheo, ofensiva, defensiva. Todavía nos falta dar ese gran paso y nada, muy contenta la verdad.
En el salto ecuestre se vivió un gran fin de semana para México con el jinete olímpico mexicano Carlos Jan Guerreiro con su binomio Portos Maestro Z ganando el gran premio en Wellington, Estados Unidos, con un doble cero en 39.98 segundos. Por su parte, el jinete y subteniente perteneciente al Centro Ecuestre Mexicano de Alto Rendimiento de la Sedena, Andrés Azcárraga, junto a Contendros 2, brillaron en Coapexpan 2025 ganando la prueba de 5 estrellas en 1.55 metros, mientras que el gran premio de 1.60 metros fue para José Antonio Chedraui Prom, montando a Zidane Santa Rosa, todo esto previo al Longines Global Champions Tour que se celebrará en 15 días en el Campo Marte de la Ciudad de México.
Señor Burak.
Raúl, pues hay mucho que platicar. De entrada, los Bengalíes Cincinnati ya tienen a sus receptores firmados para la próxima temporada. Le habían prometido los Bengalíes a Ya'Marr Chase que iba a ser el receptor mejor pagado, o de hecho el jugador mejor pagado que no sea mariscal de campo. Hace unos días Myles Garrett de los Browns de Cleveland era el mejor pagado, $40 millones. Pues Ya'Marr Chase estará ganando ahora en promedio $40.25 millones. Le dieron por 4 años $161 millones, $112 millones son garantizados. El pasado 1 de marzo cumplió 25 años y además la temporada anterior se convirtió en el quinto receptor desde 1970 que obtiene la triple corona. Líder en recepciones 127, líder en yardas con más de 1700 y en anotaciones con 17, así que esta es una gran contratación. Él junto con Joe Burrow vienen desde la universidad y Burrow había abogado por él. E.T. Higgins también firma contrato 4 años $115 millones garantizado los dos primeros años. Él tiene 26 años. El año anterior tuvo una serie de lesiones, estuvo limitado, sin embargo fue décimo en yardas por partido vía recepción con 76. Tuvo además 10 touchdowns, así que es una gran, gran noticia para los Bengalés de Cincinnati. Eso sí, falta ver qué es lo que hacen con Trey Hendrickson, que fue líder en captura la temporada pasada y que quiere una reestructuración de su contrato. Cincinnati le dijo, pues por ahora no te lo vamos a dar, ve a ver cómo está el mercado, y todavía no hay nuevas noticias en ese sentido. Por otra parte, también la situación de cómo quedan las parejas mejor pagadas en salario promedio anual de la NFL. Cincinnati, pues ahora con Chase y con Higgins son los número uno. Entre los dos, $69 millones. Ya quedaron en segundo lugar los de Miami, Tyreek Hill y Jalen Waddle, que promedian $58.3 millones. Y en el tercero de Filadelfia aparece A.J. Brown y Devonta Smith, los campeones de Super Bowl, con $57 millones. Mientras tanto, Cooper Rush, que era el capo suplente de los vaqueros de Dallas, pues ya no va a estar con Dallas. Ahora va a ser suplente de Lamar Jackson con los Cuervos de Baltimore. Firmó por 2 años. El máximo de su contrato puede llegar a $12.2 millones. Cuando estuvo en sustitución de Prescott, Dallas tuvo marca de 9-5. Ahora Dallas tiene bajo contrato solamente a Prescott. Todavía no se va a otro lado Trey Lance, pero es agente libre. Así que Dallas puede quedarse sin nadie detrás de Dak Prescott, aunque por delante de Prescott tampoco tienen a nadie. Por otro lado, el día de ayer dentro del básquetbol de la NBA, una gran sorpresa porque Cleveland, que es el mejor equipo de la temporada, que llegaba con 16 victorias en línea, enfrentaba a Orlando y lucía como una victoria en el papel. Sin embargo, Orlando, que tiene marca perdedora, pues resulta que le va ganando. A los Cavaliers de Cleveland se imponen por 108-103. Cleveland no perdía desde el 4 de febrero. Y de esta manera se cristaliza esta sorpresa. Ahora tiene una gran ventaja sobre Boston en el este de la conferencia, de esa conferencia. Boston, que por cierto ya también se metió a la postemporada. Por ahora solamente 3 calificados: Cleveland y Boston en el este, y en el oeste Oklahoma City. Bueno, mañana 4:10 de la mañana inicia la temporada del béisbol de las Grandes Ligas. Veremos a los Dodgers en contra de los Cachorros de Chicago, que tuvieron este fin de semana un par de partidos. Enfrentaron a los Gigantes de Yomiuri. Ese fue uno de los equipos a los cuales se enfrentaron este fin de semana. También fueron en contra de los Tigres de Hanshin. El equipo de los Tigres de Hanshin, 2 victorias, o sea, le ganaron a Chicago, le ganaron a los Dodgers y además no permitieron carrera. Conectó su home run Shohei Ohtani el fin de semana, fue un fin de semana interesante. Ya mañana inicia entonces la temporada. Yamamoto en contra de Imanaga, 4:10 de la mañana, un día después el juego número 2 de esta serie, y la temporada ya inicia como tal con todos los equipos el jueves de la semana próxima.
¿Qué fiesta en Tokio, ¿no?
Espectacular.
Está listo el despertador y el café.
4:10 de la mañana.
Listo.
Bueno, tú te levantas a correr a esas horas, ¿no?
Un poquito más tarde, pero hacemos un esfuerzo y nos despertamos más temprano.
Bueno, yo no lo haré, pero bueno, veremos la recta final del partido. 4:10 de la mañana. Una buena noticia para el deporte de nuestro país y que tiene que ver con el boxeo. Y es que hemos platicado pues a lo largo de los meses cómo el box para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles estaba en duda, particularmente porque la Federación Internacional son tranzas, por decirlo menos, y el Comité Olímpico había organizado los torneos olímpicos tanto de París como de Tokio, pero dijeron, nosotros ya no vamos más lejos, viene una organización que es World Boxing, tiene 84 países afiliados, México por cierto no está, pero el día de hoy el Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Internacional aprobó que se incluya al boxeo en Los Ángeles 2028. Bueno. Sabemos que es un deporte que a México le ha dado muchas satisfacciones y medallas olímpicas, para no ir tan lejos ahora en París con Marco Verde, así que pues ahí está ya el boxeo para Los Ángeles y esperemos que México se afilie pronto a World Boxing.
Sería una vergüenza si no nos afiliamos, ¿eh?
Pues sí, totalmente de acuerdo. Me decía María José Alcalá que pues estaban viendo la cuestión del papeleo. Espero que no tarde para que México esté incluido dentro de World Boxing. Fórmula 1 inició la temporada, esto fue en Melbourne, una carrera complicada por la cuestión de la lluvia. Y finalmente la bandera cuadros es para Lando Norris. El segundo lugar para Max Verstappen y George Russell queda en el tercer lugar. Oscar Piastri, este piloto australiano que no nada más aspiraba a convertirse en el primer piloto de su país que ganaba el Gran Premio de Australia, sino también el primero en subirse al podium. Lamentablemente tuvo un trompo y se va hasta el noveno lugar. Lewis Hamilton en su debut con Ferrari finaliza décimo. Charles Leclerc, su coequipero, finaliza octavo. Y Liam Lawson, el neozelandés de 22 años de Red Bull, que ocupa el sitio de Checo Pérez, tuvo también un percance y tuvo que retirarse de la carrera. Lo que sí me da, o sea, uno ama a Checo Pérez, pero ¿por qué cargarle calor a este muchacho? No, pues él es el menos culpable de todo.
Pero este cuate Helmut Marko en Red Bull está nada más para criticar, ¿verdad?
Pues sí, de acuerdo, pero sí vi mucho hate para Liam Lawson, pero bueno. Pues él, o sea, ¿sabes qué, Checo Pérez? Ya no te queremos, necesitamos un piloto, tenemos tres candidatos. A ver, Lawson, pues vente tú y súbete, ¿no? O sea, ¿el qué?
Pero bueno. A ver si no lo bajan.
Bueno, muy pronto. Y bueno, también así rápido, el torneo de Indian Wells, que es considerado como el quinto Grand Slam, ganado por Jack Draper, tenista británico, que se impone a Jorge Rune en dos sets. Por cierto, la primera final de tenistas, un torneo de Masters 1000, en donde los dos nacieron en los 2000. Y en la rama femenil, Mirra Andreeva, esta tenista de 17 años, le gana a la número uno del mundo, Arina Sabalenka.
Y la semifinal a la 2, Enrique, le ganó a Iga Swiatek.
De hecho, lleva 5 victorias consecutivas contra jugadores que están en el top 10.
No se vaya, regresamos.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en
Spotify,
en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Sigue en sintonía. Volvemos con análisis, entrevistas, comentarios en La Fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
Bueno, hacemos un enlace con Rafael David, director internacional de la Federación Ecuestre Mexicana. La Federación Ecuestre Mexicana viene un evento muy importante. Ya hace ratito escuchábamos los resultados de otros eventos. Mucha actividad con la equitación en México. Tenemos buenos jinetes. Y Rafael, antes que nada, muchísimas gracias por acompañarnos. Platícanos un poco de este evento que viene, que es un extraordinario evento que se va a realizar en el Campo Marte.
Hola Raúl, muchas gracias por recibirnos un año más ahí con ustedes. Pues sí, ya vamos a la octava edición. Hace 10 años fue la primera. Hubo 2 años que por el COVID no se pudo hacer, pero muy contentos de esta octava edición. Viene el Campo Marte del 27 al 30 de marzo, o sea, ya la semana que entra, la Longines Global Champions Tour GNP Jumping México, ¿no? Entonces, muy contentos de estar recibiendo a todos estos grandes jinetes una vez más.
Rafael, buenas tardes, gusto saludarte. Además, Campo Marte, que es pues básicamente la catedral ecuestre de nuestro país. ¿Qué es lo que la gente que vaya a este evento tendrá la posibilidad de ver? Platícanos, por favor, acerca del nivel de los jinetes, de los caballos.
Claro, gracias, Enrique. Pues mira, vienen los mejores jinetes del mundo, los mejores mexicanos, todos los 4 jinetes mexicanos que representaron a México en París van a estar allí. Carlos Hank, Eugenio Garza, Andrés Azcárraga, Federico Fernández, además de Alejandro Mills, Arturo Parada, Fernando Martínez. Entonces tenemos muchos mexicanos, pero además vienen del mundo de los mejores rankeados, vienen jinetes que estuvieron en la Olimpiada, viene una leyenda que es John Guita, que era un jinete de más de 60 años, que todavía rifándose en los grandes premios importantes del mundo, y van a ver un gran espectáculo. Como yo siempre les he dicho, cuando uno ve a los mejores, siempre es un gran espectáculo, el deporte que sea, sin importar si eres aficionado o no.
Rafael, ¿cómo estás? Buenas tardes, gusto saludarte. Oye, bueno, sabemos del nivel de equitación que va a haber y los caballos, que son una maravilla, pero ¿qué otras actividades se puede encontrar la gente? ¿Qué actividades culturales habrá en el evento?
Mira, es un evento padrísimo para toda la familia. Pueden llegar desde temprano porque hay de todo para comer. Ofrece una oferta gastronómica muy grande. Además vienen artesanos de Querétaro, de Nayarit, de Guanajuato, del Caribe mexicano, que van a tener ahí toda su mercancía, sus artesanías, poniendo pues lo que es México, ¿no? Además va a haber shows musicales, va a haber DJs, o sea, el espectáculo, además de los caballos, todo lo que está alrededor, hay comercio y de todo tipo. Entonces, es para pasar todo el día ahí con la familia.
Fíjate, yo me quedo, Rafael, con esto que nos dijiste, de cuando tú vas a un espectáculo donde ves los mejores del mundo, conozcas o no conozcas, es un gran espectáculo. Y aquí así eso es una realidad. Porque aparte de los grandes jinetes, hay unos caballos preciosos. Independientemente de su nivel de competencia de los caballos, ver a estos caballos hermosos, pues ya vale la pena,
Son preciosos y los ves ahí a nivel de campo. Vas a estar a escasos 2 metros de la pista. Vas a oír hasta su galope en el piso, ¿no? Entonces, ver estos animales preciosos, cómo galopan, el esfuerzo que hacen para saltar, lo decorado de los obstáculos y cómo lo libran, es un súper espectáculo, la verdad.
Y bueno, y además, Rafael, no nada más es, desde luego, esto que es el platillo fuerte, pero también hay muchas actividades alrededor.
Claro, todas estas actividades alrededor hacen que sea un evento para todos, ¿no? Puede ir toda la familia, niños, abuelitos, los papás, pueden comer ahí, pueden ir de compras ahí, pueden disfrutar de música ahí. Entonces, es un día completo. Estamos junto al Metro Auditorio, entonces es muy fácil la llegada. Los boletos están en Boletín Móvil, ahí los pueden adquirir, o en la taquilla, en la entrada. Entonces, y hay de todos los precios. Es un evento desde boletos de 100 pesos para pasar el día ahí felices.
Bueno, y repetimos, Rafael, las fechas.
Claro que sí, es del 27 al 30 de marzo, del jueves al domingo que viene, a partir de las 8 de la mañana, y más o menos termina como a las 5 de la tarde. Entonces los esperamos a ustedes, porque siempre nos apoyan mucho, y invitamos a toda la gente a estar allí.
Las competencias, más o menos, ¿a qué hora son?
Hay competencias desde las 8 de la mañana.
Perfecto.
El gran premio, la competencia estelar, es el domingo como al mediodía. Entonces es la competencia estelar, pero hay competencias emocionantes desde las 8 de la mañana.
Perfecto, Rafael, muchas gracias, por allá nos vemos.
Muchas gracias a todos, y los esperamos ahí en la Longines Global Champions Tour GNP Jumping México. Perfecto. Muchas gracias a todos.
Gracias a ti. Bueno, lo del Barcelona ayer con el Atlético de Madrid, increíble, 2-0 perdió el Barcelona, 2-0, y acabó ganando el partido 4-2.
Sí, un partido que necesitaba ganar el Barcelona, porque el Real Madrid le había ganado al Villarreal el sábado en la Cerámica, 2-1, doblete de Kylian Mbappé, por cierto, que llega ya a 20 goles. La figura del partido el sábado fue Thibaut Courtois, 23 remates en total del Villarreal, 10 de ellos a portería. Partidazo de Thibaut Courtois, que salva al Real Madrid, y el Real Madrid terminan sacando 3 puntos de un campo muy, muy complicado. Y el Barcelona se presentó en el Metropolitano ayer a las 9 de la noche, hora de España, y 2-0 perdía, con 2 goles de contragolpe el Atlético de Madrid. 2 golazos, 2 contragolpes muy bien llevados por el Atlético de Madrid. Un gol de Julián Álvarez y otro gol de Sorlot, los 2 centros delanteros del Atlético de Madrid. Pero aquí el detalle me parece que fue que Inmediatamente después de que hace el segundo gol el Atlético de Madrid, hace un gol Lewandowski, un golazo con una asistencia de Íñigo Martínez, y ahí el Barcelona se va encima. Ferran hace el 2-2, que Ferran ha tenido una gran temporada, y después el Barcelona siguió atacando, y en un disparo de Lamine Yamal, con un poco de suerte porque hay un desvío, termina siendo el 3-2 en el minuto 92, otro gol de Ferran cuando el partido terminaba, y un partido que parecía que el Barcelona iba a perder, termina ganando 4-2, lo cual es una motivación tremenda para el equipo catalán.
Decías que Ferran ha tenido muy buena campaña. ¿Quién del Barça no ha tenido una buena campaña?
Sí, es la realidad.
Oye, el portero...
Chesney.
Sí. Chesney empezó mal y que lo quitaban, que no lo quitaban, ya anda de maravilla también.
Sí, de maravilla. La única mala noticia que tuvo el Barcelona ayer fue la lesión de Marc Casado, que por cierto estaba convocado a la selección de España. Se rompió el ligamento lateral de la rodilla, cuando menos 2 meses fuera. A ver si alcanza a regresar al final de la temporada. Era el recambio ahora de Frenkie de Jong, pero bueno, un jugador muy importante en la temporada para el Barcelona. Y el Barcelona, vamos, con un respiro tremendo, tiene le saca 3 puntos al Real Madrid, ¿no?
A mí, ¿sabes qué? Futbolista, me gusta mucho Frenkie de Jong.
Sí, Frenkie
muchísimo
de Jong.
Pero bueno, desde siempre, ahora está jugando mejor que nunca.
Sí, mejor que nunca. Oye, perdón, el Real Madrid, el Barcelona le saca 3 puntos si llega a ganar el partido.
A los Osasuna.
Ahora están empatados el Barcelona y el Real Madrid. Y en otra nota importantísima del fútbol internacional del fin de semana, se jugó ayer la final de la Carabao Cup entre el Liverpool y el Newcastle. El Liverpool, que había sido eliminado en la Champions por el Paris Saint-Germain el martes, y se presentaba ayer como el gran favorito para ganar la copa, y el Newcastle dio un verdadero juegazo, y se sumó a que el Liverpool no anda bien, las últimas semanas un poco para abajo el equipo red, y termina ganando el Newcastle 2-1, merecidamente, fue mejor que Liverpool. Al final se puso emocionante el partido porque Federico Chiesa hace el 2-1 por ahí del minuto 90, el Liverpool se fue encima, pero ya no pudo más, ¿no?
Dos pequeños detallitos de este partido. Newcastle es una ciudad que está pegada a Escocia, ¿sí? ¿Qué tiene raro? Pues no, nada, ¿no? Pues aquí el asunto es que desde Newcastle a Londres, donde se jugó en el Wembley el partido, viajaron 40,000 aficionados del Newcastle. Oh. ¿Saben lo que es mover 40,000 personas para ver ese partido? Pues viajaron 40,000 personas que festejaron como locos. Y el otro detallito es, llevaban 70 años sin ganar nada. 70 años sin ganar nada, fue la locura. En Newcastle deben, o sea, haber tomado más cervezas que nunca, qué bárbaro.
Newcastle no era el equipo de Frankie Muñez o
no, de la Gol.
Película de Gol.
Sí. Claro.
Sí, sí, sí,
era el de Santiago, ¿no? Santiago, sí, Núñez.
Anda, Santiago Núñez.
Sí, era el Newcastle, exactamente. Sí.
Pues él fue
la única referencia que tenía.
Sí, sí. Yo un día me lo encontré en la estación de Fórmula antes, cuando estábamos allá en la universidad, le dije, debes estar muy orgulloso porque fuiste el primer mexicano en jugar en Inglaterra.
Oye, pero lo que despierta un torneo de copa, ¿no?
Aquí no tenemos.
Aquí no hay torneo de copa, por desgracia, pero qué gran triunfo del Newcastle, sin duda. Santiago Jiménez, titular, ganó el Milán al Como. Santi Jiménez sale al minuto 65 cuando el partido iba 1-1. No marca Santiago Jiménez. No hay que echarle la culpa, el Milán anda muy mal.
Si usted viene de regreso a la Ciudad de México, a las grandes ciudades de toda la República, es puente, hágalo con mucho cuidado. No se vaya, viene Pepe Cárdenas.
Es el fútbol que produce.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.